Mateo capítulo 3. Vamos a detenernos en nuestro estudio de Zacarías, continuaremos esta noche. Pero esta semana el Señor usó este pasaje para hablar personalmente a mi vida y a la luz de los tiempos que vivimos y el hecho de presentar al Señor un varoncito más aquí en nuestra iglesia, pues el Señor trae esta carga. Mateo capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista. Oremos al Señor. Padre Celestial, bendice tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista. Los días, o la razón por la que vino Juan el Bautista fue precisamente como una voz que clamaba en el desierto para preparar el camino del Señor. Sabemos que ese camino, más que preparar y dónde el Señor iba a hacer un itinerario de sus viajes y hacer una... ir a las diferentes ciudades que iba a visitar y preparar, quién lo iba a recibir y todo. ¿Me están siguiendo, amados hermanos? Síganme, escuche la palabra en esta hora. Era una preparación en los corazones. Inclusive, en Isaías, cuando se habla precisamente de Juan el Bautista, nos dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3 de Isaías 40. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. Y dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En la soledad, en el desierto. Inclusive la palabra soledad se usa en la versión en inglés, en el desierto, y la soledad es el desierto. Y es precisamente donde Juan el Bautista estuvo predicando. Era una especie de desierto espiritual. Había que preparar los corazones de las personas. Más que preparar algo físico, había que preparar los corazones. Y luego dice el versículo 4 de Isaías 40, todo valle sea alzado. Y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Todo valle sea alzado y todo monte, dice, y bájese todo monte y collado. La importancia de que aquellos, los montes y los collados, es un tipo de orgullo, la soberbia. Habían que rendirse al Señor, aún los valles, los humildes, siendo, teniendo gracia, teniendo esperanza. Así que era una obra espiritual en los corazones. Ahora, Juan el Bautista, de alguna manera, resalta por el hecho que fue el precursor directamente de la venida, de la primera venida del Señor Jesucristo. Pero cabe mencionar que Juan el Bautista no es el único precursor de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que tenemos... Un hombre particular, designado en un tiempo de la historia, pero al punto que a Juan el Bautista se le dice que Elías habría de venir. Y Elías fue un hombre que en un tiempo de apostasía, con su predicación firme, con su confrontación del pecado, estaba preparando a un pueblo. Elías les dijo al pueblo de Israel: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Bueno, no le dijo eso, ese fue Josué, pero algo similar, ¿verdad? Le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Disculpe. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Elías vino y predicó directamente con Acab, luego con su hijo, aún envió cartas. Fue un hombre que estaba preparando, inclusive fue un líder en la escuela de los profetas. Preparó a la siguiente generación, aún Eliseo estaba preparando camino al Señor. Y vino un tiempo de avivamiento espiritual entre un remanente en el tiempo de Elías. Una viuda, ¿verdad?, de Sarepta, una mujer tsunamita, 7,000 Dios había escogido, Dios tenía su pueblo. Elías, ¿quién eres? Aún a Juan el Bautista le preguntaron en el Evangelio según San Juan, vaya conmigo al Evangelio según San Juan, le preguntaron. En el versículo 21, él claramente dijo: yo no soy el Cristo. Versículo 20, en el 19, primero, Juan 1:19, Evangelio de Juan 1:19, John 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, versículo 21, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La voz de uno que clama en el desierto. Ahora, vaya por favor a Malaquías capítulo 4 con su servidor. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Así que de Mateo váyase para atrás y ahí va a encontrarse Malaquías 4. Porque aquí en Malaquías 4 se nos promete que el Señor enviaría al profeta Elías. Así dice. Malaquías 4. Y fíjense también, quiero que vean, hermanos, escúchenme, quiero que vean el contexto de Malaquías 4, porque también tiene que ver, es un contexto en cuanto a la gran tribulación. ¿Ok? Dígame de cerca, Malaquías 4. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, y esta es una bendición, nacerá el sol de justicia. Una de las cosas que íbamos a explicar en el otro mensaje que íbamos a predicar, pero que finalmente predicamos este, es que en Zacarías 14 dice que cuando el Señor Jesucristo venga, será un día como no ha habido otro. No habrá luz, no habrá noche. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a estar? Yo lo mencioné, probablemente era la unión de... pero no, algo lo hace característico. Y es la venida del Señor Jesucristo. Va a resplandecer, nacerá el sol de justicia. Por supuesto, espiritualmente esto tiene una aplicación. Espiritualmente nacerá el sol de justicia, un encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero Él vendrá, como veíamos en la escuela dominical, el Señor Jesucristo vendrá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y vendrá a libertar a su pueblo. Se lo voy a leer ahí en Zacarías 14, unas páginas atrás, ahí donde está usted para que lo pueda ver, hermano. Zacarías 14, versículo 6. O voy a leer antes, en el 3, Zacarías 14, 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Eso lo veíamos en la escuela dominical. ¿Sí? Le animo una vez más. Si usted no lo vio, lo escuchó, ahí está grabado, hágalo. Su vida espiritual depende del alimento de la palabra de Dios. Yo les animo, amados hermanos, les animo. El domingo sigue siendo el día del Señor y sigue siendo los horarios, seguimos los mismos horarios. No cambie en su casa, prepárese con anticipación. Y si usted antes de la pandemia era inconstante en la iglesia y no venía, ahora puede ser constante aún desde su casa. Menos esfuerzo. Oro para que Dios le dé deseo por la palabra de Dios. Porque si usted lo hace por cumplir o porque el pastor no le vaya a decir, yo no le voy a decir nada. Pero espero que sea por deseo de su corazón por la palabra de Dios. Muy bien. Ese es mi corazón, se lo expreso ahí. Versículo 3 dice, después saldrá, Zacarías 14, Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Versículo 5 al final, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Un día singular. Y dice el Señor en el versículo 2 de Malaquías 4, a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pero no quiero que desviarme o desviarles de la atención de la necesidad de un mensajero antes de la venida del Señor. Es la necesidad de mensajeros antes de la venida del Señor, antes de su primera venida y también antes de su segunda venida. Versículo 3 de Malaquías 4. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5, mire lo que dice. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Antes que venga ¿qué? ¿Que venga qué? El día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, siendo estrictos en cuanto a lo que aquí dice, dice que mandaría a Elías antes de aquel día de Jehová grande y terrible. Ahora, Elías, si esto se refiere directamente a Juan el Bautista, bueno, Juan el Bautista vino antes del día grande, ¿verdad? Y terrible, y vino a preparar el corazón. Lo dice, cuando el ángel le dijo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, para que era enviado ese niño como profeta del Altísimo y que sería grande delante de Dios, dice, en él se va a cumplir lo dicho por el profeta, ¿no? ¿Cómo dice? Ahí en Lucas, vaya por favor a Lucas. Mire lo que dice Lucas para que usted lo pueda ver y yo decírselo correctamente. Lucas capítulo 1 y versículo 17. Dice Lucas 1, 17, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. El Nuevo Testamento nos dice, Elías murió, fue llevado al cielo. Pero ¿quién vendría? Juan el Bautista vendría con el Espíritu y el poder de ¿quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, precursores de la venida de Cristo, creo yo que aquí hay un patrón bíblico que se ha de cumplir. Para la venida del Señor Jesucristo, Dios prepara, Dios usa elementos humanos. Que en el espíritu de Elías o en el espíritu de Jehová o con una doble porción del Espíritu Santo, como Eliseo lo pidió en cuanto a Elías, en cuanto al Señor, cuando Elías iba, El Señor tiene, quiere preparar a sus siervos para preparar los corazones de las personas para la venida del Mesías. Ahora usted dirá, bueno, esto se cumplió con Elías. Bueno, podemos decir, se cumplió con Pablo. Podemos decir, se cumplió con Timoteo. Pudiéramos decir, lo que has oído de mí, has de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué has oído de mí? Que Cristo viene. ¿Qué has oído de mí? Bueno, la importancia de, pues, de predicar el Evangelio, defender el Evangelio, clamar al Señor. Inclusive, lo vemos desde antes, Dios levantó a Enoc. Enoc caminó con Dios. Y Enoc era un proclamador de que el Señor vendría. En Judas capítulo 1, que es el único capítulo, dice el Señor, o dice la Biblia, que Enoc profetizó de esta manera. Mire, por favor, se lo leo. Judas 1, versículo 14, está profetizando de los impíos, de los apóstatas, de estos, Judas 1, 14, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si alguien habló en contra de la impiedad de sus tiempos fue Enoc. Y dijo que el Señor vendría. Él estaba preparando a un pueblo para la venida del Señor. ¿Y sabe qué? Su propia vida fue un testimonio. Él fue traspuesto a los 365 años, fue llevado porque el Señor se lo llevó, pero antes de ser traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así dice la Biblia, ¿no? Le estoy citando Hebreos capítulo 11, ¿no es así? Y se lo voy a leer para que no estar yo parafraseando. En Hebreos capítulo 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y sabe qué? Esa es la causa del siguiente versículo, del versículo 6 que lo citamos. Porque sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en un Dios real, en un Dios que juzga la impiedad, es lo que predicó este hombre. En un Dios que demanda pureza en nuestras vidas. Sin fe, en una esa clase de Dios, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que hay un Dios, que le hay, y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Y si agrego un poquito, ¿verdad?, aquí, ¿verdad? Los que le buscan diligentemente. Ese era el mensaje de Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc buscó a Dios. Enoc profetizó que el Señor venía con sus santas decenas de millares a juzgar las obras impías de los hombres impíos que han hecho y han pecado impíamente. Ese hombre mencionó la impiedad constantemente. Era un precursor de la venida del Señor. Tenemos a Enoc, tenemos a Elías, tenemos a Juan el Bautista, y de ahí podemos decir los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y sabe? Que también en la gran tribulación habrá precursores de la venida que proclamarán el mensaje para preparar un pueblo dispuesto para la venida del Señor. Mire por favor conmigo en Apocalipsis capítulo 6. Con esto no estoy diciendo que no había un caso particular, que Dios tenía un plan preparado para una voz que clama en el desierto en Juan el Bautista. Pero quiero decir que este mensaje, yo creo que este mensaje, este cumplimiento de una voz que clama en el desierto, preparar camino al Señor, no solamente se limita a un Juan el Bautista. No sé si me estoy dando a entender. Hoy en día necesitamos voz, una voz que clame en el desierto y que prepare camino al Señor. Y que todo monte y collado sea bajado y todo valle sea alzado. Hoy necesitamos voces. Hoy necesitamos voces. Pero déjeme decirle un poquito. Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo. Enoc, precursor de la primera, la segunda, bueno, de la venida de Cristo. Y en forma particular, Enoc, de la segunda venida de Cristo. Pero en la gran tribulación, después del rapto, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, no, versículo 9, después de abrir el quinto sello del libro, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No podemos decir, bueno, no hay una identificación particular aquí de que ellos proclamaban la venida del Señor, pero había hombres proclamando la verdad de Dios y fueron muertos por su testimonio. Por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué me puede decir de Apocalipsis 7? ¿Qué dice Apocalipsis 7? Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz. Dice a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Y fueron 144,000 sellados. ¿Qué hicieron? Fueron hombres, fueron seres humanos que vivían en la tierra, o vivirán en la tierra en el tiempo de la gran tribulación, de descendencia judía, y serán siervos de Dios, 144,000 sellados. Luego a veces se pone como una lógica, y después vi una gran multitud, ¿verdad?, de los que nadie podía contar, y muchos allá en el cielo. Y a veces la lógica es que estos 144,000 les predicaron a Jesucristo, eran fieles evangelistas. Y sí, no dudo que eso sea una realidad. Que proclamaron el mensaje del Señor, pero no quiero caer en especulaciones. ¿Qué dice la Biblia acerca de los 144,000? Vaya conmigo más adelante, aquí en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 14. Después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron ¿qué? Redimidos de entre los de la tierra, eran redimidos, fueron salvos, como usted y yo somos salvos, confiando en Cristo como su Salvador. Amén. Y mire las vidas de estos hombres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora quiero decir la primera frase cuando dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto no necesariamente quiere decir que eran solteros. Bueno, son vírgenes, puede referirse a que son puros. Porque no quiere decir que si una persona se casa con alguien, el hecho se contamina. No sé si me estoy dando a entender. Porque dice aquí, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ah, entonces si tú te casas, ¿verdad? Te contaminas, ¿no? Honroso en todo sea el matrimonio. Pero habla de pureza en sus vidas. ¿Me estoy dando a entender? No puedo yo decir, serán hombres solteros. Dios sabe, probablemente vírgenes, bueno, lo serán. ¿Será que sería muy difícil estar casado en la gran tribulación, verdad? Criando hijos, ¿se imagina? En una situación donde están dedicados a servir al Señor, proclamando el mensaje. Juan el Bautista no se casó. Ahora, con esto no estoy diciendo, no te cases. Pero con esto estoy diciendo que hay un llamado del Señor que está por encima aún de un voto. ¿Y cómo lo digo? Como Pablo lo dijo, debo decirlo como Pablo lo dijo para no caer en una, en que digan, bueno, pues no cuides de tu esposa, ¿verdad? No, pero es necesario que los que, como el tiempo está cerca, ¿cómo lo dijo Pablo? Para no caer en, ¿cómo lo dijo él? Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Luego dice, pero el que esté firme en su corazón, ¿dónde está esta frase? Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Amén. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Compras como si no poseyeses. Ah, pues entonces lo que compré no. Compra. Está bien, tienes eso, pero que eso no sea lo que tome tu corazón completamente. Lloras, tienes una circunstancia. No, ok, tienes esa circunstancia difícil. Sé como si no llorases. Es más, los que se alegran. Tienes una bendición del Señor. Ay, que eso no te tome tu mente al punto que descuides el llamado de Dios. Estás casado. Bueno, estás casado, pero aún tu matrimonio que no sea lo que limita la voluntad de Dios para tu vida. Pues no dice la Biblia que el que no negare, ¿no dice así? ¿O sí? ¿Dice o no dice? ¿Verdad que sí dice? ¿No dice así la Biblia? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos. Y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ay, hermanos, dura esta palabra. Es demasiado alta, demasiado demandante, es lo que Cristo demanda. ¿No dice el Señor Jesucristo que el que quiera ganar su vida debe qué? Perderla. Ahora, hablando de los 144,000, fueron hombres, no puedo yo dar un absoluto, decir, eran así, no tenían esposa. Bueno, dice ahí la Biblia eso, se refiere a algo espiritual. Bueno, eran hombres fieles, pero ellos, versículo 4 de Apocalipsis 14, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron redimidos. O sea que puede haber hombres redimidos para el Cordero, para seguir al Cordero donde quiera que va. Hombres que no tienen que contaminarse. Estamos viviendo en un tiempo de contaminación. El pecado está a la puerta, pero no tienes que contaminarte. Son hombres en cuyas bocas no fue hallada mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hombres rectos, los 144,000. Pero después de sellar a estos hombres rectos, que finalmente murieron, encontramos, hermanos, en Apocalipsis capítulo 11, otros dos testigos. Mire Apocalipsis 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Se acuerdan de los dos olivos que había en Zacarías capítulo 4? Eso no quiere decir que eran Zorobabel y Josué, ¿no? Pero los dos olivos se refiere a personas que con su vida alimentan a otros, ministran a otros. Son los dos olivos. son dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar. ¿Cerrar qué? El cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién oró para que se cerrara el cielo y no llovió en los días de su profecía? Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Moisés. Algunos dicen que estos dos testigos son Elías y Moisés, por esas frases. Otros dicen que son Elías y Enoc, porque fueron los únicos dos personajes en la Biblia que fueron llevados vivos, arrebatados. Enoc fue traspuesto y Elías fue llevado en un carro de fuego. Pero el punto es este, hermanos, que Dios tiene mensajeros para preparar a un pueblo. Estos dos testigos eran predicadores, mientras el anticristo había hecho su pacto con los judíos. Estos dos testigos estaban predicando la verdad. Versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio. ¿Cuál era su testimonio? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ellos terminan su testimonio. ¿Saben cuándo los matan? Hasta que terminan su testimonio. ¿Amén? Y aún muertos, los resucitan. Son resucitados. Así que, amados hermanos, nosotros vamos a vivir hasta que terminemos nuestro testimonio. Si es que vivimos en la voluntad de Dios. Juan, cuando hubo acabado su carrera, dice la Biblia, Juan el Bautista. Entonces, lo que quiero decir, amado hermano, es que el Señor, vamos a pensar en esto. El Señor viene. Juan el Bautista dice, el Señor viene, hay que preparar corazones. Bueno, Juan el Bautista vino, el Señor vino, murió, resucitó y ascendió. ¿Y ya? La obra de Dios sigue. El Señor sigue viniendo a los corazones. Se requieren Juanes Bautistas para que sigan preparando un pueblo bien que dispuesto. El Señor se sigue manifestando. Sigue haciendo obras, los resultados de la expiación en su cruz. En la cruz no fue algo histórico, es algo que continuamente se lleva a cabo. La obra de la resurrección, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La obra de la resurrección, el poder de su resurrección está vigente. ¿Quién lo proclama? ¿Quién lo enseña? ¿Quién lo vive? Hombres que deben proclamarlo. Así como el Señor continúa viniendo a los corazones, necesitamos Juanes Bautistas que sigan proclamando que el Señor viene y que es necesario que nosotros menguemos y que Él reine, y que necesitamos proclamar por lo menos tres cosas que se las voy a decir en Mateo capítulo 3. Sígame, vaya conmigo a Mateo capítulo 3. ¿Sabe para qué necesitamos? Necesitamos Juanes, que levanten su voz como Juan el Bautista. Tres cosas muy importantes en estos días. Mire, Mateo capítulo 3. Esto fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Todo lo que he dicho es solamente para prepararnos para llegar a esto. Mire lo que Juan el Bautista hizo, su proclamación. Primero, y más de tres, pero voy a mencionar esto. Versículo 2. ¿Para qué vino? Diciendo, ¿qué requiere la sociedad ahorita? ¿Qué requiere hoy en día los hombres escuchar? ¿Qué requiere? En versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Amén? ¿Todavía está vigente ese mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo vino, predicó lo mismo, arrepentíos. Versículo 5, y salía Jerusalén Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, su mensaje de arrepentimiento, gloria a Dios, trajo fruto en los corazones. Pero dice versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, los fariseos, los religiosos, los saduceos, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Habla de la ira venidera. Necesitamos hombres que proclamen. ¿Y sabe qué, hermano? Se lo voy a decir así. Dios está hablando a mi propia vida. Porque, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Solamente predicar desde este púlpito? Bueno, gracias a Dios por eso. Pero, ¿cómo mi vida estoy, a través de mi predicación, a través de mi vida, influenciando y proclamando el mensaje de arrepentíos? O diciéndole a aquellos que tienen una, que se jactan de su religión. Yo quiero decirle a usted que me está escuchando, hermano de la iglesia, usted que me está escuchando en esta hora, que está aquí presente, está ahí fuera, y a ustedes niños, que el hecho de que usted asiste a esta iglesia o asiste a una iglesia cristiana, se identifica con el cristianismo, eso no le libra de la ira venidera. Usted necesita aceptar a Cristo como su Salvador personal. Usted necesita una relación personal con el Señor Jesucristo. No porque tu mamá viene a la iglesia, porque tu papá viene a la iglesia, o porque tú tienes muchos años en el Evangelio, eso ya es garantía de que eres un genuino cristiano. Dice al Señor que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se lo proclamo, se lo digo, se lo vuelvo a repetir. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quieres huir de la ira venidera, pero seguir viviendo tu propia vida? Te digo, haz frutos dignos de arrepentimiento. Que tu vida muestre. Usted dirá, pastor, es que en mi vida no veo realmente que yo sea salvo. Pues examínese a sí mismo si está en la fe. Ahora, hay personas que a lo mejor han tenido pasados muy difíciles y dicen, y todavía tienen luchas. El hecho de que seas genuinamente salvo no quiere decir que ya no tienes luchas. Si tú estás cargado, le pediste a Cristo que te salvara genuinamente y tienes luchas y de repente eso, pero inmediatamente buscas al Señor en perdón, en confesión, yo creo que eres salvo. Eso es un fruto digno de arrepentimiento, aún. El confesar tus pecados, el darte cuenta, estoy mal, pero habrá alguien que me esté escuchando ahorita que, ni por aquí, no confiesa pecados, pues bueno, nada más repite las oraciones, nada más está viendo a ver a qué hora se acaba, que ya cuando uno está orando, tiene su manera muy particular de pensar, se identifica con la religión, así meramente nada más, no tiene deseos de Dios, pues sí, intelectualmente sabe que Cristo pues es el único Salvador, pero personalmente en su vida no hay deseos de Dios. Yo te pregunto, ¿quién te enseña a huir de la ira venidera? Y yo ahí voy un poquito más allá. ¿No será que somos, que es una generación de víboras? Como la serpiente antigua, como la serpiente que, ay, con que Dios es ahí, nada más cuestionando lo que Dios dice. Hay cristianos que se la pasan cuestionando, cristianos porque dicen que son cristianos, cuestionando lo que Dios dice. Generación de víboras. ¿Quién te enseña a huir de la ira venidera? No pienses dentro de ti mismo, como dijo Juan el Bautista. A Abraham tenemos por padre. Ah, yo le pedí a Cristo que me salvara hace 20 años. Y yo le pedí que... Y os digo, dijo Juan el Bautista, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo creo que este es un mensaje muy digno y necesario de que voces como Juan el Bautista hoy en día se levanten y lo proclamen. ¡Arrepentíos! ¿Cuántos pseudocristianos están engañados en su religión cristiana? Y pensando que dice, bueno, Abraham tengo por padre, pertenezco a la iglesia fulana de tal. Pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. Eso es un mensaje necesario de proclamar. Mensaje duro. Pero eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Y sí, murió. Degollado. Porque no se limitó de decirle a Herodes, la principal autoridad de Galilea, que no le era lícito tener a la mujer que tenía. No te es lícito, pero los cristianos nos tapamos la boquita y queremos acomodar las cosas. No es lícito eso que estás haciendo. No es correcto lo que estás haciendo. Necesitamos hombres que se levanten en los hogares, en las iglesias. Necesitamos jóvenes, señoritas y en forma particular hombres que como Juan el Bautista se le preparen y sean grandes, grandes delante de Dios. Y aún, si usted quiere, llenos del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Porque una madre está llena del Espíritu Santo, así como Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo. Ahora, eso es una obra. Esto es una obra que solo Dios puede hacer. Porque para mí es impresionante. Leamos lo de Juan el Bautista. Vino el Señor con Zacarías y le dijo... Este niño será grande delante de Dios y él irá delante de, en el espíritu y poder de Elías. Okay, este niño, sí. Pero hay una cosa. Zacarías y Elizabeth eran piadosos delante del Señor. ¿Y qué le dijo el ángel? Su oración ha sido oída. Mire, Lucas, capítulo 1. Les voy a leer Lucas 1:6, dice, en el 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, porque no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Yo no puedo entender otra cosa que la oración de ellos es que Dios les diera un hijo. Ahora, puede haber diferentes situaciones. ¿Será que oraban inclusive por un hijo? Ahora, ¿ustedes creen Zacarías y Elizabeth justos, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor? Hombres con los, mujeres con los que Dios estaba en comunión, conocían las Escrituras. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando ella dijo, ¿quién soy yo que la madre de mi Señor venga a visitarme? Venga aquí. ¿Para qué cree que tú querrían un hijo? ¿Nomás para quitarse la afrenta de la estéril? Ahora, no quiero especular, ¿no? Solamente digo, es interesante, en la misma familia, porque eran de la misma familia, Elizabeth y María, a unos ancianos piadosos, Dios les concede un profeta del Altísimo que prepararía el camino del Señor. Y a una jovencita pura, piadosa, a un joven piadoso les concede criar al Señor en su seno. Eso yo creo lo que nos habla es que es una obra de Dios. Dios hace esta obra. El hecho de concebir a este niño, le dijo el ángel, tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. 14, Lucas 1:14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Aquí podemos decir, bueno, es que Dios escoge, unos van a ser grandes delante del Señor, otros no. No, yo creo que no es así. Dios sabe el futuro. No quiere decir que Juan el Bautista no tenía, ¿cómo se llama?, una voluntad. Pero gracias a Dios fue un joven que se rindió a la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué necesitamos hoy? ¿Necesitamos doctores? Gracias a Dios por los doctores. Pero más que doctores, necesitamos predicadores. Ah, bueno, doctores cristianos. Bueno, gracias a Dios por doctores cristianos. Si ese es el propósito de Dios para una vida, amén. Pero no pensemos en estar buscando lo que es mejor o más recomendable. Esto, porque bueno, de esa manera yo me ocupo de lo mío, ocupo de mis necesidades y también aprovecho a servir a Dios. Discúlpeme, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de él. Yo quiero decirle a uno, usted, profesionista, amado hermano, usted tiene su trabajo. Gracias a Dios por su trabajo. Y aún a todos los que están aquí, tienen su trabajo. Yo le pregunto, aún allá voy a esto. ¿Qué? ¿Es nuestro trabajo lo principal en nuestras vidas? ¿Debería ser? No, debería ser el Señor, ¿no es cierto? Haga su trabajo, personalmente busque a Dios y de qué manera puede usted usar su tiempo, sus fuerzas y lo que Dios le da para poder proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y oremos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La mies es mucha, los obreros son pocos. Orad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué? Obreros a su mies. Algunos de los que ya estamos grandes y que ya vinimos al Señor tiempo después, o a lo mejor alguno que el Señor no tenía su propósito que fuera dedicar a determinadas situaciones, cada tarea pues honorable, ¿verdad? Ya a lo mejor no vamos a ir al campo misionero, bueno, pero oremos. ¿Sabe qué, amado hermano? Necesitamos proclamar el Evangelio de Jesucristo a otros. Hay en nuestra iglesia hermanos que han sido llamados al ministerio y todavía están enlazados con sus trabajos. Finalmente, hermano, si me estás escuchando, yo te pregunto, ¿has sido llamado al ministerio? ¿Sí o no? El tiempo es corto. Pero uno pregunta, bueno, ¿y cómo van a vivir? Primero, tenemos que descansar en el Señor. ¿Amén? Yo cuando fui con mi papá, y le dije, papá, yo estaba... Después de mi segundo año de carrera, no, fue en el 90, entré en el 90 a contador público y en diciembre del 92 fui con él y dije, papá, quiero dejar la carrera de contador público. Señor me ha llamado a servirle, me quiero ir. Y me iba a ir a un instituto en Puerto Rico. Y él me dijo, entre varias cosas, me dijo, mira hijo, no creas que tú vas a ser como el pastor David, que tiene una iglesia grande y tiene todo lo necesario. Tú necesitas, vas a necesitar, pues, cómo vivir. Así que termina la carrera. Y así, pues, si no te va bien en el ministerio, pues tienes tu carrera. Como hombre, como padre, como en el hombre natural, pues le agradezco que se preocupe por mí. Amén. Pero yo le dije, papá, es que yo quiero servir al Señor. Dios me va a suplir. Finalmente él me dijo, mira, finalmente tú haz lo que el Señor te guíe. Pero yo te digo, eso es lo que yo quiero para ti. Quiero que termines tu carrera primero. Yo tenía toda la prerrogativa de hacerlo una cosa u otra. Pero Dios me dijo que tenía que honrar a mi padre y a mi madre. Y decir, yo creo que no hubiera habido problema lo otro. Pero en su momento Dios me lo dijo. Ahora usted dice, pastor, pero es que la carrera, mire, el de contador público le ha ayudado. Me ha ayudado a tener más trabajo. Porque hay muchas cosas que tengo yo que se hacen. Cuando uno tiene más capacidad de algunas ciertas cosas, hay más trabajo. Pero no dudo que Dios lo ha usado. Pero ¿sabe, hermano? Cuando yo llegué aquí a Tijuana en el 2010, gracias a Dios, durante los veranos, cuando yo venía a trabajar para acá, trabajaba como auditor en un despacho contable. Pero en ningún momento me pidieron el título. Yo sabía, porque estuve involucrado. Es como cuando uno se aprende un oficio. Yo me metí a contador público, con todo respeto a los contadores públicos, pero yo me metí a contaduría pública porque era más fácil. Yo quería ser ingeniero industrial, pero dije, mucha física, no, ya no. Contador público. ¿Es fácil la carrera? Pues, no he estudiado otras carreras, ¿no? Pero son oficios, son cosas que uno va aprendiendo. Obviamente se requiere conocimiento de las leyes, bla, bla, bla. No, por favor, si alguien me está escuchando, si se sintió ofendido, ¿verdad? Lo que quiero decirle es que, aun si no tienes un título, el Señor te puede sacar adelante. No nos quedemos con esa idea y no nos vendamos de que tienes que tener un título para entonces salir adelante. Por favor. Pastor, está promoviendo la ignorancia. No, no se la estoy promoviendo. Estudia la palabra del Señor para que no sea ignorante. Muchos de nosotros promovemos la ignorancia porque no nos disponemos a estudiar lo que debemos estudiar. Lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo, no estudies. No le estoy diciendo, no te prepares. No le estoy diciendo, eso yo quería. Yo quería una carrera fácil. Yo no quería estudiar toda mi vida, hermano. Y aquí estoy estudiando toda mi vida. 9 graduaciones tuve, incluyendo la de la preparatoria. O sea, el asunto es estar en la voluntad de Dios. No digamos, es que necesitas esto porque entonces así, porque si acaso aquí, porque si entonces... Bueno, ¿qué Dios acorta su mano? La persona que está dispuesta, que es estudiosa, puede dominar cualquier oficio con disposición, con trabajo, con responsabilidad. Hoy en día hay muchos que tienen su título, pero son unos irresponsables, deshonestos, y lo vuelvo a decir, incapaces. Porque la educación en este mundo, la verdad, está muy por debajo. ¿Cómo se ganan más? Bueno, se ganan más cuando ya, ok, tienen su título y tienen que todavía forjar una carrera en un... Obviamente abre ciertas puertas. El punto es este, que sea lo que Dios dice. no yo poniéndole condiciones a Dios. Y la verdad, lo que necesitamos son hombres como Juan el Bautista. Ya estamos inclusive en tiempos en los cuales ya no se fomenta. El otro día un hermano oraba, ¿verdad? Que ya no hay jóvenes que se dediquen al Señor. Y cierto, ya son pocos. Me llama la atención que hay más señoritas que se dedican al Señor. ¿Dónde están los hombres? ¿A qué vas a dedicar todo el tiempo de que tienes? Me ha pasado mi mente, hermano. Hay jóvenes, hay hermanos, los que dije ahorita están ocupados, van a necesitar un sustento. Primero, descansa en el Señor. Pero segundo, ¿por qué tenemos como iglesia? ¿Por qué no confiamos nosotros como familias de la iglesia el dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas para la promoción de la obra de Cristo? ¿Por qué no nos disponemos para prepararnos en las cosas de Dios? ¿Por qué comenzamos una clase del colegio bíblico y después al ratito la dejamos ahí porque ya otras cosas tomaron? ¿Por qué no nos dedicamos? Como si vivimos la vida cristiana y a veces llamados para el Señor, como si tuviésemos todavía 10 años para prepararnos y a ver si Dios me manda. Y si no, pues bueno, ¿dónde? O sea, Juan el Bautista vivió 30 años, 33 años y terminó su carrera. Nosotros ya tenemos más de esa edad y ni siquiera estamos listos, habiendo sido llamados, para ser enviados a la obra de Dios. Y luego, Dios iba a suplir. Dios, mira, para Juan el Bautista, ¿quién le mandaba su pensión a Juan el Bautista? Bueno, el Señor le mandaba miel y langostas silvestres. Pero necesitamos también cristianos que crean esto. Padres que digan, yo voy a esforzarme con tal que mi hijo sirva al Señor. Y voy a usar inclusive de mi dinero. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios que Dios usó a mi padre. Él me enviaba una cantidad mensual. Sabía que eso Dios me había llamado. No me iba a sacar de ahí. Él podía decir, no, pues sí, tú estuvieras ganando más, siendo contador público, ¿por qué no ejerces tu carrera? ¿Por qué te vas a esa universidad? Eso y el otro. No sé cuáles fueron sus motivos, pero cada mes me mandaba. Y era una bendición. Y digo, ¿qué día? ¿Estamos listos como iglesia para un día mandar una familia para la obra misionera? ¿Estamos listos como iglesia para un día apoyar a un joven para a un determinado y prepararse? No estamos listos. No estamos listos. ¿Sabe por qué? Porque muchos no creemos lo que estoy predicando. No lo creemos. No creemos que sea la prioridad. No lo creemos. Y quiero decirte, levántate porque esta es tu obligación, predicado yo. ¿Para qué estamos preparando a nuestros niños en la Academia Cristiana? Yo quiero decirle que la visión es que hagan, cumplan, encuentren, hagan y terminen la voluntad de Dios para sus vidas. La voluntad de Dios para sus vidas. Y nuestro mayor deseo es que Dios los llame al ministerio. Ese es mi clamor, ese era mi deseo. Y sigue siendo mi deseo para mis hijos. Esa es la razón por la que a mi hija Elizabeth le puse Elizabeth. ¿Sabe por qué le puse Elizabeth? No porque me gustaba el nombre. Bueno, me gustaba, suena bien Elizabeth. Pero ¿sabe por qué? Yo quería que un día se convirtiera. Un día se convierta en una madre de un Juan el Bautista. Ese fue el principal motivo. Ese es mi mayor deseo. Y si mis hijos andan lejos del Señor, Dios todavía tiene una promesa que esta salvación y esta obra del Espíritu Santo es para vosotros y para vuestros hijos. Y algún día, si no lo veo, Dios sabe, pero que uno de los nuestros, de los míos, sirva al Señor. Hermano, gloria a Dios. Necesitamos Juan el Bautista. Hombres, y ya me desvié a eso, pero hombres también que digan que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Necesitamos hombres que vengan y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Si no das buen fruto, vas a ser cortado. No, pues es que mira que el Señor hace, no, si no das fruto, vas a ser cortado. Es que no, que la salvación se pierde. ¿Qué salvación que se pierde si la salvación no depende de nosotros? Alguien que predique las demandas altas del Evangelio. Y que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Necesitamos predicadores que digan, el hacha está a la raíz de los árboles. Predicadores que digan, el Espíritu Santo te puede bautizar, Cristo te puede bautizar con su Espíritu Santo. Necesitamos predicadores que digan que el Señor vendrá a limpiar su era. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El Señor viene limpiando su era, va viene probando motivos, predicaciones, palabras, posiciones para limpiar la era. Así dice la Biblia, cuando el trigo y la cizaña, ahí dice la parábola, ¿no es cierto? Que el Señor enviará sus ángeles al fin del siglo, sus mensajeros, para separar el trigo y la cizaña. Su aventador está en su mano. ¿Sabe lo que es un aventador? Que avienta el aire para separar lo que tiene peso de lo que no tiene peso, de lo que tiene grano de lo que no tiene grano. Y el trigo, llevarlo a su granero. El Señor vendrá por los suyos, pero quemar la paja en el fuego. ¿Estás listo para la venida del Señor? Necesitamos predicadores. Necesitamos Juanes Bautistas. Dios nos dé hombres así. Dios nos haga que estos niños que han venido, un Natán, un Nehemías, se conviertan en esta clase de hombres. También nuestros niños, pero mucho va a depender de nosotros como padres. Mira, amado hermano, si yo tuviera oportunidad, yo regresaría el tiempo atrás. Yo regresaría el tiempo atrás. Me refiero con relación a mis propios hijos. Dios sabe que he predicado el Evangelio por tantos años. Estos muchachos crecieron en la obra de Dios. Y aparté 5 años de mi vida donde tuvieron a su papá todos los días comíamos juntos. Su papá ocupado en sus deberes académicos, ellos después de su escuela, se iban a jugar y esto, y se expusieron a mucha palabra de Dios. No directamente de un padre, pero de otro predicador. Y también en casa. A mí me escucharon como pastor muchas veces, como maestro, los tuve ahí, a los tres. Todavía me acuerdo cuando yo era maestro de clase de Biblia, de Caleb, que era el mayor, Abidán después, y David. Yo fui su maestro por varios años. Y ahora vamos a comenzar una clase, la clase de Biblia con los jovencitos, que se llama Los personajes de jóvenes en la palabra de Dios. Y vamos a ver desde el Génesis todos los jóvenes. Y yo vi con ellos ese curso. Y yo me acuerdo cuando yo les hablaba, uno tras otro, Abel, Caín, Sem, Cam, José, pero mira Judá, Jacob, pero mira Esaú. Hermanos, les abrimos nuestro corazón. Y espero que la palabra de Dios no vuelva vacía. Pero, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a los que está adelante, hay que proseguir a la meta. Y sigamos orando. Que Dios nos dé Juanes Bautistas, predicadores, jóvenes que hagan la voluntad de Dios. Tal vez no es predicador, pero está en el centro de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Oremos a nuestro Dios Padre Celestial. Por eso decía yo hace unos instantes que había esperanza hay esperanza en un Nehemías Leví. Creo que todavía, por supuesto, hay esperanza. Hay esperanza en aquellos que se han alejado de ti. Tráeles de vuelta, Señor, a tus caminos. Tristemente, el pecado deja marcas. Pero tú eres un Dios que restaura también. Pero te pido por aquellos que están en su visión preparatoria ahora mismo. Habla a sus corazones. Te pido por sus padres. Tristemente, los padres nos falta fe, Señor. Nos falta entrega. A veces nos conformamos que nuestros hijos estén ocupados todos los días en algo que sencillamente se va a quedar aquí en la tierra. Estamos más contentos que tengan un trabajo, aunque ganen allí, anden ahí batallando y eso, a que sirvan al Señor tiempo completo. Yo no sé si hay padres que nunca han orado para que su hijo le sirva al Señor a tiempo completo. Como cristiano, eso debería ser nuestra oración. Pero más que eso, vamos a definirlo bien. Como padres, debería ser nuestra oración que nuestros hijos se rindan a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Oh Padre Celestial, perdónanos como padres. No hemos sabido pedir. Perdónanos como padres que nosotros mismos no creemos lo que tú nos demandas, lo que tú dices que es lo mejor. Perdónanos, porque no estamos dispuestos como un Zacarías decirle a un bebé de 8 años, y tu niño profeta del Altísimo serás llamado. Porque somos desobedientes como Zacarías, que no creemos que Dios puede hacer esta obra. Y por eso nos has dejado mudos, Señor. Nuestro testimonio se ha visto afectado porque no creemos que lo mejor para nuestros hijos es que se rindan a hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor. Nos encomendamos a ti, te pido por cada uno de los niños, jóvenes, señoritas, niñas de nuestra iglesia, aún aquellos que se han apartado de ti, aún aquellos que están aquí, Señor, y que tú tienes un propósito para su vida. El tiempo es corto. Te pido por aquellos que has llamado al ministerio y que están afanados, ocupados, dedicados, de una manera honorable a sus trabajos, un trabajo honorable. Pero Señor, que te digan, Señor, como Juan Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y que sepan que si alguien quiere servir al Señor, ha de prepararse, y si ha de ir a la obra misionera, nos pararemos nosotros como Secanías le dijo a Esdras: levántate, esta es tu obligación, nosotros estaremos contigo. Que sepan que hay una iglesia que va a orar por ellos y que va a ver por sus necesidades. Ayúdanos como cristianos, como iglesia, a dar para la obra tuya. Suple para nuestros obreros, suple, Señor, para aquellos que tal vez quieren servirte, pero sí es un reto, pero que puedan ellos ver tu mano. Haz tú la obra, Señor. Es tuya la obra. Tú llama, tú prepara, tú capacita. Ayúdanos a ya no ser pusilánimes, cambiantes. Tú nos vas a pedir cuentas, Señor. Gracias por tu palabra. Despídenos con bendición esta mañana. Y gracias por la libertad de abrir las Escrituras. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor.